Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
A las 8 de... Pues resulta que, mira, qué comienzo de programa, compañeros. Pues resulta que a las 8 de la tarde de tal día como hoy, que es 20, hoy es 20, algo así. Bueno, no lo sé, un miércoles en Radio Topo. Pues si no es 20.
23,
hombre, 23 de marzo. Bienvenidos a Lucha Libre. Y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Venga, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, hoy los mandos dan problemas, será por la Semana Santa, que es época de contrición y recogimiento.
De dolor.
Esto ya lo hemos dicho algún año aquí,
cuando nos ha tocado, qué bonito,
qué suerte cuando nos toca, ¿verdad? Como es época de recogimiento, pues los potenciómetros están...
recogidos.
Están a otra cosa.
Están a recogidos.
Nazarenos perdidos. Lo que iba diciendo, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, se llama Lucha Libre, los miércoles a las 8, y aquí estamos. Vamos a presentaros en un momentito de qué va a ir la cosa. Nuestro invitado de hoy no necesita presentación, en realidad. No necesita presentación, y cuando lo dices pone unas caras que son maravillosas. Como dice otro compañero, si tuvierais radio en color lo estaríais viendo ahora mismo. Creo que hoy vamos a hablar de, no sé, de Europa, terror, seguridad, Siria, Rusia, Turquía, refugiados, Unión Europea, Bruselas, ¿qué más?
Pues lo que vaya.
Estación Delicias.
Estación Delicias 2. Dos, vale. Algo así. ¿Me lo explicáis mejor vosotros a mí?
Una conversación de sobremesa de Sora.
Bien.
Sobre el estado de qué, de trozo, de cuál trozo. Ahora estábamos hablando que hablamos de Europa, pero como no sabemos muy bien qué es...
Claro, y en tanto...
¿Dónde
en...
se termina, dónde empieza? Porque esto tiene límites o no.
En tanto en cuanto, en la medida que nuestro invitado, aparte de no necesitar presentación, es muy euroasiático él... Digo, y entonces, ¿dónde ponemos ahora las líneas? ¿Qué vamos a hacer con las fronteras del planeta?
Mira, que habría que hacerlo como lo hace la UEFA, y ya está. ¿Dónde juega Israel? Si Israel juega la UEFA y la Champions League, pues es Europa, ¿no? ¿O no es Europa? Si juega Kazajstán, pues...
Pues entonces, ¿como Eurovisión también?
También.
Eurovisión, modelo UEFA, ¿no?
Digamos que con esto de la soberanía desquiciada, las fronteras ya son móviles, porosas y flexibles, quieres decir. Como eso, cuando Belloc decía que las compuertas del azud se abrían para que pasaran los peces, más o menos. Algo así. Por usar un poco la ironía y comparar. Bueno, igual eso, eran peces refugiados.
A ver si no nos va a entender nadie.
Habría que haber invitado a David Fernández, ¿no? Que sí, es amigo nuestro.
Claro.
Sí. Sí.
Y de
fronteras sabe más.
Pues para otro día, mira. Sí.
Pero yo me refería a las fronteras continentales, ¿eh? No entre países, las continentales.
Claro, es que hay varias. Igual deberíamos introducir esto.
Porque yo no sé muy bien.
Mira, pues,
a ver, no, que, vaya. Euroasiático. Por eso hemos traído al especialista, para no equivocarnos.
Bueno, pues
no,
ya me callo.
Yo creo que en esto es bueno equivocarse y volver sobre el error y volverse a equivocar. Pero a mí una de las cosas que me ha llamado la atención estas dos últimas semanas es, precisamente al hilo de lo que estabas comentando, Nati, de las fronteras, de qué es la Unión Europea, qué es Europa, qué criterios se utilizan para la integración de nuevos Estados miembros, o qué criterios se utilizaron para la integración de algunos de los que hoy en día están dentro de la Unión Europea. Lo que ha pasado con Turquía, ¿no? O sea, Turquía era un país que lleva 30 años... haciéndosele feos, ciertamente, en el tema de la integración a la Unión Europea y que lleva con ese estatus de candidato a la integración, pues casi 20, creo, 20 años, estaba la cosa como en un status quo que ni iba para adelante ni iba para atrás.
Y mira ahora.
Y fíjate ahora que es en el periodo en el que más ataques contra las libertades de expresión, de asamblea, etcétera, que ha habido de las últimas décadas en Turquía, reciben el premio de firmar un acuerdo en el que se atisba como mínimo
como
una hoja
paso.
De ruta. Sí, sí.
Sí, sí.
Y es, no deja de ser curioso porque son producto de unas supuestas necesidades de los estados, pero yo no diría que hay unas necesidades de que esto sea así, sino hay unas supuestas necesidades cortoplacistas y mezquinas de los estados miembros de la Unión Europea, lo que mueve a, de pronto, asumir, por arte de birli birloque, ¿no? ¿Qué diría Tomeo? Pues que Turquía merece ser hoy más candidato a la Unión Europea que lo que era hace 3 semanas.
Pues un montón de cosas me suscita a mí ese planteamiento. Porque en realidad no tiene nada de, no tiene mucho de novedad histórica. Es decir, la hipocresía y bueno, algo que has mencionado tú hace un momento, pues es diríamos que es parte del modus operandi de eso que llamaríamos norte capitalista, si todavía se le puede llamar Europa así. Y entonces lo que subcontratas en tus periferias, tus hijos de puta, que como dice la expresión clásica, para ellos, para nuestros hijos de puta en el exterior, se suele valorar la honestidad. Entonces, probablemente en el momento en el que Turquía vuelve a su peor esencia, ¿no?, histórica, pues es el momento, no sé, son cosas que pasan, ¿no?, coincidencias poéticas. Subcontratas un campo de concentración de no sé cuántos mil kilómetros cuadrados, ¿no?, en el momento en el que es capaz de ser un hijo de puta eficiente. Ya sé que estoy siendo muy simplista, pero bueno, luego lo rebozamos.
Lo que está diciendo muchas veces es hijo de puta.
Perdón, pero estoy citando.
Pareces a Mr. T.
Pero estoy citando. Joder, pero eso
son citas.
Claro, es una cita de los norteamericanos, que son un país muy, mucho más avanzado que nosotros.
¿Te la acreditaría la NECA, vaya?
Claro, sí, esa es. Mismamente. La única manera en que la NECA me acreditaría.
No habléis cosas entre vosotros que no entiende nadie más, eso. Porque esto es público.
Vale, no digamos a NECA.
No sabemos si notorio, pero público.
No digamos a NECA, que es casi casi tan fea la palabra a NECA como Erdogan. O sea, que cuidado. No sé si me has entendido lo que he comentado, sí. pero es más o menos así. Y 3.000 millones de euros, tú.
Seis, al final seis.
Mira. Al final ha duplicado, ¿qué más da?
3.000, 6.000.
Sí, a mí me cae
pero
grandes.
Lo que es alucinante es la cosa esta de te cambio uno por otro, luego uno que entre, luego uno que sale, que ahora parece que la han modificado,
sí,
un poco.
Sí, eso lo
han modificado. Quien lo entienda eso, quien lo entiende, ¿no?
Bueno, es que además eso viola todo. Bueno, si hiciera falta violar más, ¿no? Vuelve a violar todo tipo de interpretación de las convenciones internacionales sobre refugiados, ¿no? Esto de que empiezas a... O sea, es una persona que ha llegado a otro territorio buscando asilo, es que ese caso se tiene que resolver. Es que tú no puedes empezar a intercambiar como si fueran cromos, ¿no? Es que se tiene que resolver individualmente, no de manera colectiva ni masiva de ningún tipo de... Y ahí ya se entra en una violación nítida, abajo cualquier tipo de interpretación.
Pero ¿esto es una violación o ya es el final de ese derecho y se acabó y a partir de ahora esto del refugiado no va a existir? Pregunto. Es decir, ¿este es el pasito ya definitivo para el fin? Decir, esto es muy molesto, esto del refugiado político es muy molesto. Entonces, ¿qué? ¿Se acabó para siempre?
¿Tú primero o yo la gorda? No, porque yo iba... O sea, a mí lo que me trae a la cabeza esa pregunta es una el testimonio que algunos de nosotros se trae del Líbano hace un tiempo y es precisamente que de facto ya el proceso actual es a lo que lleva. O sea, no hay otra conclusión que es a la desintegración del estatus del refugiado por vía de los hechos consumados.
Se acabó.
O sea, la tendencia ahora mismo es una más o menos una tendencia triple que es la piojización extrema, la dispersión, ¿no? Si a la primera le llamamos la muerte, la dispersión ese tratamiento que acaba obligatoriamente siendo más o menos de mercadeo o de justificación jurídica de una puñetera barbaridad, que es lo que yo creo que se han intentado ahora componer de cualquier manera, diciendo uno por aquí, entra por allá, te lo quedas tú, por tantos que vienen, no sé cuántos se van, pero al final de eso no son más que justificaciones más o menos que pretenden ser técnicas de una racionalidad absolutamente criminal.
¿Y usted?
Yo diría que, en fin, que una interpretación muy normativa y básica de lo que es un derecho es fundamentalmente proteger al débil de la arbitrariedad y parcialidad de quien tiene más fuerza por capacidades, ¿no? Militares, económicas, políticas, tanto en el nivel de lo que es la sociedad como, en este caso, pues lo que podríamos denominar la sociedad internacional. Y ahora hemos visto, bueno, que cuando al final, después de unas décadas en el que de por sí el derecho era bastante menospreciado y entre otros Estados miembros de la Unión Europea, el nuestro era un caso muy característico en Occidente, ya hemos visto cuando esa cuestión realmente se convierte en un problema de primer nivel, bueno, pues Europa no ha tenido ningún problema en decir, bueno, eso es un derecho, pues deja de serlo.
Se acabó.
Ya está. O sea, es lo que fácil, ha dicho Dani, ¿no? De que por eso es consumados. O sea, hasta entonces, ¿por qué no igual no había dejado de serlo? Porque no había habido un momento...
La necesidad.
Claro, al fin y al cabo, Europa es casi como una isla, ¿no? Está protegido de alguna manera por el mar Mediterráneo. Del este hay suficientes fronteras en sí mismas y no ha habido guerras que nos llegaran directamente, pero ha habido ahora ya, sí que... Resulta que sí que hay guerras, que sí que hay refugiados de guerra y que sí que se tiene que aplicar el derecho de asilo. Y además, no con 20 ni 50, sino con miles de personas que, ojo, yo no paso en ningún momento por la chorrada esta de que Europa no tiene capacidad. Por supuesto que tiene capacidad. Y mucha más capacidad, en cualquier caso, que otros estados que han recogido y he dado cobijo y como el estatus de refugiados a cientos de miles de personas, países limítrofes a Siria o en África durante décadas.
Sí, sí,
y me gustaría recordar que precisamente hoy hemos conocido la noticia de que el primer ministro canadiense ya ha confirmado que Canadá ha podido ubicar, mejor dicho, a 25.000 sirios, refugiados sirios más que, bueno, pues que todo ese reparto que se hizo en la Unión Europea por parte de muchos estados. Hay que recordar que España tenía asignados en principio 18.000 y ha ubicado a 18, o sea, uno de cada 1.000.
Porque no han visto los ceros, igual es que no han visto los ceros.
Los ceros no cuentan, al final, la derecha o la izquierda. No, yo
que para llegar a Canadá hay que pasar el Atlántico,
Sí, no, pero al fin, bueno, una de las cosas que has dicho al principio de esto último, ahora mismo lo que ha pasado es que se ha puesto encima de la mesa, delante de las narices de ese poder europeo, la noción nominalmente entendida de refugiado, de estatus de refugiado, con la materialidad que lo acompaña. Ahí va, brazos y piernas. Quiero decir, mientras funciona esa insularidad que decías tú, mientras algo está lejos, en derecho internacional todo vale, ¿no? Aquí tenemos una cantinela que es el derecho internacional sirve para no servir para nada, ¿no? Que es una manera de decir muy pronto y mal eso que a veces argumenta, que es como una constitución sin legislación menor. O sea, el derecho internacional es una puñetera poesía que instrumentalizable. Pero claro, cuando te llega en la cara, entonces dices, hostia, aquí la disonancia cognitiva esta que nos produce, pues la resolvemos, pues lo quitamos y ya está. Pero antes de eso has dicho otra cosa, que era lo del el poder en Europa, no sé cómo lo has mencionado. Dice que los poderes en Europa o tal y cual. Y yo creo que te he visto antes de abrir los micrófonos, te he visto un librillo ahí que ponía Europa no sé qué y me ha venido a la cabeza, porque digo, el poder en Europa es que ahí con otra chufa hemos tocado, igual cambiamos el tema del programa y nos ramificamos, porque ¿qué es eso del poder en Europa? ¿Quién está decidiendo esta...?
Pero no pone poder, pero lee lo
no,
que
eso,
es.
Ese es el nombre que le estoy poniendo yo.
No,
pero,
seminario,
no
pero
un seminario
es precioso.
Una Europa para después de las crisis.
De las crisis.
De las crisis.
De todas las que están a la vez o de las que puedan venir. Okay, ¿cómo?
Sí, claro, aquí... En fin, ese título es además muy interpretable porque no sé si sabes, se han acabado esas crisis. Si también realmente en Europa abusamos mucho, ¿no?, de esto de las crisis. Es decir, la gente que ha estado en otros paralelos del mundo, pues claro, que te vengan a hablar de una sociedad incluso como la española, de la que puede haber habido una recesión, una crisis económica, nadie lo pone en duda, pero que está en condiciones, es que a mí esto me gustaría apuntarlo una y mil veces, que está en muchísimas mejores condiciones de asumir sus compromisos internacionales como Estado y como sociedad, ambas dos, en relación con los refugiados de una guerra y también de asumir, realizar pues políticas de migración humanas, que con eso ya sería más que suficiente, ¿no? En comparación con lo que tenemos actualmente, quiero decir. Y que no lo estamos haciendo, entre otras cosas, por una asunción de que aquí hay una crisis, que no hay para todos, que en Europa Oriental más o menos se está diciendo lo mismo, con una carga mucho más xenófoba, si uno quiere. También habría que ver qué es lo que aquí diríamos, si la ruta de los Balcanes llegara por...
Exacto. Es que ahí vamos a empezar a discutir. Es que ahora vamos a empezar a discutir.
Llegara por el estrecho, si este es el país de las concertinas y no había manifestaciones masivas en las calles.
Para nada.
Y a día de hoy tampoco se la sigue habiendo en Europa contra esta vergüenza histórica que es la actuación de la Unión Europea con el tema de los refugiados de Siria. Y que muchas veces, cuando estamos leyendo, por ejemplo, las redes sociales o en medios de comunicación, es que nuestros líderes, dice, perdona, ¿cómo que nuestros líderes? Nuestros líderes y la ciudadanía europea, no es que no es nuestros líderes.
No está en la calle.
No está en la calle y en muchos países esa posición de los líderes es una posición popular. O sea, es la decisión que más o menos refleja.
Pregunto.
No, espera, perdón, pero es que a mí me queda entonces en ese seminario con ese sugerente título, ¿qué es lo que se discute y quién convoca a discutir eso?
Porque lo que se discute no lo sabemos. ¿Quién convoca?
Convocó la Asociación de Periodistas Europeos, que es una asociación de periodistas, digamos, de firmas relevantes en los principales medios de comunicación españoles.
Y luego, es decir, con capital de...
patrocinado por Iberdrola, CS, Ferrovial, etcétera.
Vale, no, les he dicho aquí vamos a empezar a discutir, porque es que en realidad, o sea, a mí no me parece que sea una vergüenza histórica, sino la consumación de un proceso de vergüenza histórica, o históricamente vergonzoso, pero la consumación de un proceso, y lo otro es lo de la crisis. A mí me gusta más la opinión de quien le llama nueva normalidad. Una nueva normalidad que entonces permite poner en cuestión eso de... como si Europa fuera un sujeto que puede optar entre hacer lo que está haciendo y hacer políticas más humanas.
Pregunto. Bueno, lanzo una pregunta. Vamos a ver. ¿Cambiaría el asunto? Es decir, ¿habría algún Estado que reaccionaría de manera diferente? ¿O habría diversidad en la reacción entre los Estados si no existiese la Unión? Es decir, ¿la Unión Europea puede entenderse, pregunto, como una excusica, como esto es lo que hemos decidido entre todos? ¿Cambiarían las cosas si no existiese esa Unión? Es decir, si los países decidieran por su cuenta, sin una política general.
¿Hacia mejor o hacia peor estás?
Cada uno
no,
por su lado.
No, cada cual que conteste lo que quiera. No,
y cada país por su lado, entiendo yo.
O sea, cada país por su lado. Es decir, ¿cómo reaccionaría, yo qué sé, Francia? ¿O cambiaría el asunto? ¿Qué pensáis? Es decir, ¿supone un obstáculo?
Atención, que ya se ha convertido en moderadora esta.
Me lo pido.
Se puede decir que habría que analizar caso por caso y sobre todo el contexto, ¿no?, que tiene. Porque un caso en el que habría que analizarlo mucho sería el griego. O sea, el griego es el que primero está ahora asumiendo toda esa recepción y obviamente Grecia lleva unos meses intentando que precisamente el paraguas que debería de suponer la Unión Europea hubiera actuado para eficazmente a la hora de decir, bueno, obviamente por una cuestión geográfica Grecia es el primer paso de esa frontera hacia la Unión Europea, pero luego vamos a hacer un operativo suficientemente rápido y eficaz para que Grecia no se vea, digamos, demasiado perjudicada o demasiado que no asuma demasiados costes en relación con los que nos debe tocar a cada uno. Por eso yo pienso que el fracaso es todavía mayor, ¿no? Como Europa, porque es que sí que hay unas instituciones
Voy a aclarar una cosa, te dejo, que ahora mismo está mucho en titulares que con los ataques, no olvidemos, Europa de los valores. Acordaros,
Vale, sí, claro. Tú échale, siga, échale siga. Jengibre al picante.
Exacto. Claro. La Europa pero, de los valores. Pero
precisamente había dicho Europa y no la Unión Europea para diferenciar. Porque Europa, al fin y al cabo, Europa será, ¿no? Independientemente que el proyecto de la Unión Europea se venga abajo o se modifique lo suficiente como para que pierda, en mi opinión, su razón de ser en cuanto a aspectos positivos, que ya sabes que es he cometido este pecado de haber sido europeísta y aún no he perdido de toda la esperanza, aunque, en fin, me lo ponen como muy difícil. Pero bueno, a lo que iba es que realmente Europa es que sí que tenía, o sea, ha sido un actor que ha cometido un actor colectivo, que ha cometido una vergüenza histórica, y ahí estarán los libros de historia en las siguientes décadas para hablar de ello, tanto el tema de la inmigración y como en el tema de esta actuación, ¿no? Ante los refugiados. Yo creo que las últimas 2-3 décadas, para mí, es la mayor carga que va a suponer para nosotros como ciudadanos europeos ante la historia. En los últimos 2 o 3 décadas. Luego tendremos, pues ya si nos vamos más atrás, colonialismo, etcétera.
Eso te iba a decir, porque vamos de vergüenza histórica en vergüenza histórica. O sea, ¿ha habido algún ratico que no hayamos tenido vergüenza histórica?
Bueno, yo diría que, en fin, es muy...
¿Ratico la Revolución Francesa?
Y le pongo una nota a pie a la compañera, hablando de los valores de esta semana, Tintín llora. Tintín, el que viajaba al Congo, Tintín llora.
Al Congo y al país de los soviets.
Aclaremos que también para que...
A ver, seguramente en nuestra relación con el mundo no.
En
nuestra relación con el mundo no. Otra cosa es en nuestra relación con nosotros mismos respecto a cómo otras sociedades en el mundo se han comportado en sus relaciones consigo mismo. Yo creo que, bueno, eso sería otro debate, ¿no? Pero sí que es cierto que las clases, vamos a decir así, populares en Europa hemos conseguido mucho más que otras clases populares en otras latitudes del mundo y una sociedad, bueno, pues que tiene muchos aspectos de los que de alguna manera nos podemos enorgullecer.
¿Pero no crees tú que eso que se ha conseguido de las clases populares europeas son aprendizajes que se han adquirido fuera de los límites europeos? ¿Que los propios europeos han conseguido aprendizajes que han adquirido fuera de sus límites? Es decir, ¿dónde le viene? Vamos, hablemos del espíritu revolucionario europeo. Que
el
eso es
el
lo
movimiento
que estás
obrero es un fenómeno europeo como pocos, creo yo.
Como obviamente no podía haber surgido en ningún otro lado. Es que aquí hay un trasfondo de materialismo histórico muy duro en las intervenciones de la compañera.
Como me estaba comentando esto, sí, pero... Claro.
Yo es por buscar algún valor, ¿eh? Que parece que hemos encontrado uno, ¿no? ¿Hemos encontrado un valor o no en el movimiento obrero?
Sí,
¿ese sería un valor?
Yo creo que insoldablemente sí.
En valores,
sí,
claro, valores, movimiento obrero, de acuerdo.
Sí, cuando hagamos la lista de valores, lo que vamos a estar es combinando según en qué valores, igual de una manera un poco descompensada, la perspectiva que produce esos valores y las condiciones materiales que lo producen, porque ahora echamos un... ¿Cómo se llama? Un brainstorming de valores y nos va a quedar descolocados y nos van a quedar desordenados. Porque claro, yo te entiendo a ti, compañero, cuando dices movimiento obrero, los valores de tal, bien. Pero es que el infrahumano, el inhumano, también es un valor europeo, es una creación europea. El racismo de Estado es una creación europea. Todos los valores asociados a la colonización, que muchos de ellos son paralelos a esa otra realidad que acompaña a esa otra perspectiva, que es la que estábamos diciendo, del movimiento obrero y de una lucha de clases que solo se puede dar aquí en un momento y lugar histórico, obviamente. Entonces, ese paralelismo es el que en un momento dado confluye ahora mismo. Y no nos estaremos autocolonizando ahora mismo. Y cuando decimos la gente no sale a la calle... obviamente no es para tener ninguna condescendencia con nosotros mismos y con la vergüenza torera nuestra. Pero bueno, pero también eso tiene una explicación histórica y viene desencadenado por un proceso.
Sí, sí.
¿No?
A ver,
es que nos vienen los no humanos de no sé dónde que nos atacan.
Pero antes bien que nos gustaban.
Entiéndase
que nos
la ironía.
Los no humanos.
No, y aún nos gustan si hacen cuscús y bailan danzas populares. de 3 en 3 a ser posible para no allí. Ahora ya se ha encendido la ironía.
Iba a decir una barbaridad,
allí, callo, ¿no?
Callo, callo. No, sí, allí por el National Geographic, o aquí ya si lo vemos en directo, ya lo flipas.
Hombre, ya asumiendo que nos vamos a bifurcar, y que es precioso, claro. Pues, en fin, en un análisis muy básico, pero que es casi como uno de mis axiomas mentales, está claro que los dos últimos siglos de Europa... Estados Unidos es como parecido, pero tendría como sus propias dinámicas, ¿no? Al ser como un nuevo estado colonizado y hay una...
El hijo tonto, violento y emprendedor de Europa. Algo así.
Pues, claro, hay dos procesos que obviamente están interconectados. Y es esa capacidad que tiene Europa para... Bueno, pues para poder satisfacer las necesidades de su propia ciudadanía a nivel económico, incluso también a nivel a nivel político y de derechos en todos los ámbitos, gracias precisamente a que tiene una posición de potencia frente a otros, o de potencia colonizadora frente a otros espacios de los que extrae y desposee, etcétera, ¿no? Y ahora nos encontramos en un momento histórico en el que eso, precisamente, es como que regresa y se choca, ¿no? Es como que, bueno, ese consumismo exacerbado, esas necesidades, casi diría, culturales que necesitamos los europeos para mantener nuestros niveles de consumo, de seguridad, de seguridad a veces que es más mental que otra, ¿no? Porque realmente aquí la sanidad no está amenazada porque venga alguien de fuera.
Para nada.
Nada, pero digamos que hay ese tipo de mentalidad de que todo lo que puede venir desde fuera va a menoscabar nuestras posibilidades de mantener el Estado, este mantra que hemos creado, que en ocasiones pues sí que ha sido más o menos una realidad, pero que digamos pues que es el Estado del bienestar, ¿no? Y como el modelo social europeo. Y las dos cosas vuelven a chocarse, ¿no? Es a decir, bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho de aquí hacia el exterior? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra influencia? No solamente después de dos siglos de colonialismo, etcétera, sino incluso en la última década. Es que no hay que irse a... Cuando estamos hablando de Irak y Siria, es que es... Bien, sí, hay que hacerle un análisis, obviamente, a nivel histórico, pero que la entrada en Irak es en 2003. Y cosas que yo creo que no son nada... O sea... Por ejemplo, cuando se está hablando de ISIS, si está creado... Yo no diría que está creado por así, tal cual, ¿no? Es decir, creado por Estados Unidos, pero obviamente sin la entrada en Irak, que eso es lo que importa, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo?
Basta con
¿cuál
eso.
Es el contexto? ¿Cuál es el y no solamente institucional, sino social, cultural, etcétera, de la relación entre nosotros como Occidente y ellos... Diría desde aquí casi como otra cosa, que parece ser, ¿no? Que es como otra cosa, que se establece. Y si la entrada en Irak, a día de hoy no hay ISIS, tal bien. Cual. Y si la... Y si la sí, perdona.
No. Estás perdonado. ¿Tiene musiquilla o no?
Ah, pues,
o lo hacemos del tirón, porque entonces ya entramos en la siguiente.
Hacemos un... como en la tele,
entrado,
publicidad.
Vamos a la publicidad.
Le ha dado.
Le ha dado, y, vale. Y luego seguimos. Europa haciendo la guerra... Y a Europa le hacen la guerra ahora, que seguimos sí, luego la otra media hora.
No, pero es que no se la hacen solamente a Europa, es que primero se la hacen a ellos.
Pero es que estamos en publicidad.
Ah, ¿de quién? ¿De Iberdrola o de...?
Todo esto es por Iberdrola hoy, por ejemplo.
Venga.
Reporters babble. slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood running, every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, watch and heel, crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, a tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
Bueno, pues tal como cortamos terminado antes, seguimos sin compasión, ¿no?
¿Cómo seguimos con la...?
Sin compasión. Ah. ¿Dónde estábamos? Estamos
sí, no,
en...
Compasión, sin pasión, lo que queramos.
Estábamos invadiendo por ahí, me parece, que nos habíamos quedado.
A ver, estabas ahí diciendo, estábamos sin Irak no habría ISIS, por lo tanto...
A ver, sin Irak no habría ISIS, esto es algo que... que a día de hoy nadie lo discute, quiero decir, nadie lo discute en el área de las relaciones internacionales, de los especialistas en seguridad, independientemente de cuáles sean las posiciones de estos, ¿no? Quiero decir, independientemente de si es gente que viene de distintos enfoques de las relaciones internacionales, de los enfoques de los estudios de seguridad, de si, por decirlo de una manera más llana, pues si son prorrusos, pues proamericanos, pro lo que sea. A día de hoy eso nadie lo discute. Otra cosa son los matices, ¿no? Pero nadie discute que realmente... Irak estalla como una, bueno, una sociedad, digamos, organizada, que obviamente se podría organizar mejor, peor, esto es como siempre, ¿no? Pero que el efecto de la entrada de Estados Unidos y sus aliados, entre los cuales nos hallamos nosotros.
Exactamente.
En Irak hace que, bueno, pues esa más o menos organización, aunque fuera de una manera autoritaria, estalle. Y de lo que hay ahí es pues un vacío de poder, que además, pues con las presiones que se establecen en el postbélico, pues de prácticamente marginar a los suníes, de pronto, o sea, poner a uno donde había otro, básicamente, ¿no? Y hacer, bueno, pues gestar unas condiciones en las que ha habido como una revuelta suní, que hay que entender mucho también de por qué ISIS tiene el apoyo, no solamente en un determinado momento a nivel social, sino de la propia burocracia estatal, administrativa y militar de lo que era el régimen de Saddam Hussein. O sea, sin eso no se entiende, porque muchas veces queremos verlo aquí, pues es en esa especie de pantomima de que ISIS o Al-Qaeda en su momento, que son distintos actores, por supuesto, pero, en fin, como un grupo de desalmados, la escenificación del mal, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos que entender por qué eso cuaja en una determinada sociedad. Obviamente asumiendo que esa gente no son desarmados per se, que hay gente que igual lo pensará, pero no es así. Quiero decir, lo que es la sociedad iraquí o la sociedad suní que está de alguna manera siguiendo a ISIS o no pudiéndole hacer frente a ISIS, que también...
No,
que es,
exacto, más que no es... haciéndole frente que siguiéndole, vamos a dejarlo así, porque no...
Sí, sí, a mí me cruje la cabeza con eso, porque ahí lo introduzco yo así a saco, el concepto de ejército de reserva del imperio, que es el término que usan aquellos críticos que subrayan un hecho que es casi, vamos, que es irrefutable, que es decir, cómo se mueve en los últimos días. También han sido bastante enfáticos en los medios de comunicación sobre Libia, por ejemplo, y sobre el papel en Libia. O sea, cómo se mueven esas hordas de orcos presentadas, ¿no?, en los medios occidentales, cómo se mueven por el mapa de una manera tan, tan fluida y tan coincidente con la distribución de los conflictos. O sea, parece que he hecho un mapa mundi y he hecho el hilo y las trayectorias en cada conflicto y en cada momento. Parece que hay una, no sé, una especie de armonía o funcionalidad entre allá donde se encuentre estos grupos y allá donde esté el turrón en cada momento, ¿no?
Bueno, de hecho, has mencionado Libia. Llevamos ya como un mes y medio o dos meses un poco con la... esperando si los rumores finalmente se convierten en realidad de que hay una intervención masiva en Libia, porque intervención ya la ha habido. Ya sabéis que, por ejemplo, Estados Unidos ha realizado bombardeos en zonas controladas por ISIS en Libia. Y las declaraciones que hizo ayer Manuel Valls, ¿no?, el primer ministro francés, iban en la línea de, bueno, como una nueva mecánica ya que se puede adoptar de respuesta ante atentados en las capitales europeas, acciones de bélicas en Oriente Medio, ¿no?, y bueno, en este caso en Libia.
Con lo cual parece que estamos volviendo, repitiendo la historia de ahora 15 años.
Pero es que hace 15 años en Afganistán, ¿no?
Claro, repitiendo
pero,
completamente.
Claro, es que con Irak es que ni eso. O
sea. Sí, man.
Ni se ha pasado eso. Hablando de atentados, los últimos, hagamos un recordatorio de los últimos atentados. ¿Vale? Está claro que el de ayer, o antes de ayer.
Ayer a la mañana.
De París.
París otra vez.
A ver.
Si vamos... Dos París y ¿qué más? A ver, ¿hay alguno que tenga buena memoria o buenos datos?
El de Bataclan tiene ramificaciones, ¿no? Pues bueno, ramificaciones. Tiene acompañantes, tiene Sharm el Sheikh.
Pero claro, daticos. Tatigos.
A ver, mira, datos.
Vamos a hacer los últimos. Pilla, ¿qué podemos pillar?
22 de marzo tenemos el atentado en Bruselas, como sabemos. 34 muertos, 200 heridos. Y, como decía Dani, además, él mismo lo ha dicho, parece que el anterior es el de París.
Claro.
Mira, lo tenemos. 20 de febrero. Estamos hablando de atentados, ¿eh? No de, digamos, no de
enfrentamientos. No de combates.
No de combates en una guerra, sí, como puede ser en Siria.
Atentados.
20 de febrero, por citar el último mes. Damasco, Siria, 83 muertos, 178 heridos. 21 de febrero, Homs, Siria, 90 muertos, 160 heridos. 26 de febrero, Mogadiscio, Somalia, 20 muertos, más de 30 heridos. Baidoa, Somalia, dos días después, 38 muertos, 53 heridos. Mogadiscio nuevo, 5 muertos, 6 heridos. 9 de marzo, 13 de marzo, Ankara, Turquía, 37 muertos y 125 heridos. Lo de Turquía y el Kurdistán sería ya para otro programa.
No, pero una mención vamos a tener que hacer luego. Pero
y
sí.
Y la ocupación de Zaman, el principal medio de comunicación en Turquía y crítico con el gobierno. Gran Sabán, Costa de Marfil, 18 muertos, 13 de marzo, 16 de marzo, Maiduguri, Nigeria, 22 muertos y 17 heridos. 16 de marzo, Peshawar, Pakistán, 15 muertos, 30 heridos. 19 de marzo, Estambul, Turquía, 4 muertos y 36 heridos. 21 de marzo, o sea, un día antes del atentado en Bruselas, tenemos uno en Anbar, Irak, que tiene 30 muertos. Yo creo que ni salió en los medios de comunicación.
No.
4 días antes, en un país que se nos dice que está más o menos, en fin, que no está en una guerra, ¿no?, abierta, está ahí como distintos territorios controlados, etcétera, pero que de donde nosotros, Occidente, digo, nos hemos salido, ¿no? Mm. Bueno, pues...
Es decir, hasta ¿no el punto nos de... sirve el titular Euroterror?
No, hasta el punto de 9 de cada 10 víctimas de atentados de esa calaña
Yihadista.
De esa calaña no viven en el en Occidente, como le has llamado tú, ¿no? En el norte capitalista.
Sí, sí.
Pues mira. Pues,
entonces, ¿qué pasa aquí?
Pues veníamos hablando en la primera parte del programa de racismo de Estado, o sea, y de la concepción del humano y del superfluo. Pues bueno, pues ¿dónde tenemos lo superfluo? Por eso yo antes hablaba de un cuello de botella en el que la autocolonización y la colonización hacen de Europa un lugar imposible de entender.
No se me entiende.
Sí. ¿Cuándo va a llegar el momento, más pronto que tarde, en el que nosotros mismos seamos el equivalente a esos que estamos viendo? Esto viene de la discusión anterior sobre Europa como sujeto político, jurídico, o Europa como zona, como área de libre mercado, sujeta a una serie de imposiciones que tienen que permitir el despliegue del modelo. Y eso va a tener unas consecuencias sociales que ahora solo se pueden ya sostener, parece ser, por vía de la simulación de esa seguridad que decías, porque tú también antes lo has mencionado, por vía de la simulación del único poder que le queda a lo que llamemos Estado o Unión, que es decir, os garantizamos la seguridad. Y luego te vas dando paseos por ahí, por los aeropuertos, y dices, pero ¿qué seguridad? O sea, ¿qué tipo de teatralización es esta? ¿No?
Es que además es una... O sea, en lo que es la seguridad, como tú comentas, de más cortoplacista y más ligada al concepto de seguridad.
No hay otra.
A lo que es... bueno,
o sea, no hay otra que en la discusión...
No hay otra que se esté planteando, claro, por el momento, ¿no? Pero... Pero está claro que Europa como proyecto, pero es que aparte Europa en sí mismo, como una sociedad como estados que se quieran dinámicos a nivel económico y con incluso aspirando a mantener determinadas cotas de estado de bienestar, y hablo de pensiones, etcétera.
¿Quién quiere eso?
Pues es que necesita, hay algunas cuestiones que parece que nos olvidan. Necesitamos esa mano de obra. Es así. Es así. Entonces, estamos construyendo...
No necesariamente... Bueno, si nos ajustamos a este sistema, claro. Es decir, para sobrevivir en este tipo de sistema.
En eso estamos, claro.
Se supone, claro.
Sí.
Necesitamos... Nos dicen que lo necesitamos. Bien. Porque hay otra manera de organizarse. Estaremos de acuerdo.
Claro que hay otra manera de organizarse, pero... pero ya... Ya si tenemos que incluir tantas variables en análisis... Estamos analizando un poco lo que puede pasar de aquí a dos o tres décadas, ¿no? Entonces, yo no soy tan optimista quizás como tú, de viendo transformada la Unión Europea en una federación libertaria, ¿no?
Pues no te queda más remedio que ser optimista. Bueno, puede ser pesimista también, pero...
La alternativa es la nueva normalidad.
Pero entonces ya es el meteorito, porque... Claro. Bueno, sigamos en el asunto, por donde íbamos.
Sí, bueno, no. Yo iba a cambiar un poco de tercio, porque como vamos ahí acercándonos a la fase final, ¿no?
Sí. Que llame alguien, di el teléfono para ver alguna opinión
minutos.
Que no sea...
Sí, si me acordara ahora mismo lo diría.
Pues que está por ahí, que lo busquen en internet. Empieza por 976.
Sí, eso es.
Que no nos acordamos, que no está el cartel y no eso, pero que llame a alguien.
Ah, pero mira, ahí hay una...
Pero no, que esto no...
Ah, no.
976 y otros 6 números. Pero el compañero tenía razón, quedan 13 minutos. Vamos a ver.
Aprovechando. ¿De qué hablamos? Hablamos de Siria, de Rusia. Explícanos por qué la salida de Rusia de Siria. Euroasiático, explícanoslo.
A ver, en mi opinión... Los objetivos de Rusia en Siria, con las últimas conversaciones de las negociaciones de paz, etcétera, ¿no? Con Estados Unidos, que ha habido en Ginebra en los últimos, sobre todo, 3 meses, pues más o menos estarían encauzados. No digo conseguidos, pero sí que muy encauzados. ¿Y qué ocurre? Que estar en Siria es muy costoso. O sea, no todo el mundo puede jugar a ser una gran potencia exterior con intervenciones bélicas masivas en terceros estados que además pues no son ni limítrofes, etcétera, ¿no?
Dependiendo de hacia dónde dirijas tus inversiones, será.
y dependiendo de tus proxies.
Bueno, da igual.
Pero no,
siga,
es lo mismo, no es lo mismo alimentar proxies,
claro,
eso es mucho más
claro,
barato,
no, por eso te lo he
que
hecho.
Mantener una campaña aérea durante más de 3 o 4 meses. Realmente, una campaña aérea de más de, pues eso, de más de 2 meses, se puede decir, muy, muy, muy activa, salvo Estados Unidos y quizás Reino Unido concentrándose en eso, casi nadie más puede costearse eso. Y Rusia realmente las...
No ha podido, no puede.
Alguna de las cosas que se baraja en el entre los analistas y entre la gente que más acceso a información directa de la parte rusa tiene, se habla esto, ¿no? Y e incluso me consta que, por ejemplo, el ministro de Exteriores, García Margallo, en una reunión privada comentó hace cosa de 3 o 4 semanas, o sea, como unas 2 semanas antes de que finalmente Rusia dijera que abandonaba... Como la intervención, digamos, masiva, que deja luego las dos bases. O sea, esto no
es que... No. O sea, pero eso está arregladico, se lo ha dejado arregladico.
Hay que entender que la base de Tartus, que ahora está en todo siempre... La base naval, hasta antes del conflicto, era un punto que tenía la definición de... No recuerdo exactamente el nombre, pero era un punto que tenía la definición... como de centro de abastecimiento y logístico. ¿Por qué? Porque era una base que había quedado prácticamente en desuso, porque Rusia no tenía capacidades para mantenerlas y sobre todo para darle operatividad, ¿no? Para darle sentido a la propia base, durante prácticamente de 2 décadas. Y ahora precisamente han cambiado ya el estatus y están haciendo muchísimas reformas para que, por ejemplo, quepa un buque de guerra. Hasta ahora no cabía un buque de guerra establecimiento. Y va a haber un cambio del estatus hacia base naval, desde punto de abastecimiento logístico a base naval. Y luego está la base de Latakia, que es terrestre, ¿no? O sea, Rusia se retira, pero se queda esto. Y se queda con la influencia en las negociaciones de paz, y habiendo mostrado al resto de actores internacionales que si hace falta, volverá.
Bueno, hará otra operación anaeróbica, ¿no?
Para mantener a Assad o a lo que es las estructuras del régimen de Assad como pieza fundamental en la nueva Siria. Que será un poco el objetivo de Rusia, para que además así garantiza sus intereses en esa nueva Siria. Dicho esto, los recursos que demandaba a Rusia ese tipo de esfuerzo bélico, pues quizás estaba por encima de sus posibilidades. Y en buena medida, como digo, esos objetivos... También por la propia contundencia de esa acción que ha llevado a Rusia, ¿no? Desde septiembre, pues se han ido manejando. Entonces, pues que seguramente ha encontrado un equilibrio, ¿no? Decir, bueno, ahora es el momento de salir.
Pero bueno, se ha salido, ha sido...
Entre comillas, quiero decir.
Sí, sí, no, de momento, por lo menos hasta ahora mismo, en este plazo, la operación eficiente, la actuación eficiente ha sido la de Rusia. La de coste, recompensa, intereses...
Desde el
punto de vista de cada participante.
Pero,
digo, sin contar a Turquía.
Digo yo, vamos a ver, no ha tenido nada que ver... Me vas a decir que sí, claro. El proceso de negociaciones, es decir, ahí salgo porque ya he conseguido algo que me convenía.
Sí, sí, por
y
eso
en
digo,
ese caso, sí, ¿qué sí. ha sido lo que ha conseguido?
Pues, a ver,
no sé si tienes información de alguna otra reunión privada.
Cuando Rusia entra en Siria...
Esta vez con Putin. Porque este es así, ¿eh?
Cuando Rusia entra en Siria, al Assad le quedan 200 kilómetros, sí, como quien dice, ¿no? O sea, el régimen de Assad está a punto de caer.
No todo el mundo sostiene lo mismo.
Bueno...
No todo el mundo sostiene lo mismo. Pero bueno, vamos a suponer
en cualquier
que
caso
así.
Tiene una situación
problemática.
Muy problemática.
Sí, no.
Y lo cierto es que durante 2-3 semanas el grueso de los operativos rusos se concentra en atacar no a las posiciones de ISIS, sino a las posiciones del resto de las alianzas de milicias, formaciones, etcétera.
Bueno.
De la oposición y de grupos fundamentalistas, al-Nusra también, en fin.
De otros grupos similares.
Sí. Y...
mal llamados moderados.
Y también después vamos a ver esa intervención en Alepo. Cuando se llegan las negociaciones, un poco Rusia hace lo mismo que de hecho hizo en con otro tipo de operativo en Ucrania, ¿no? Y es decir, vamos a hacer unas negociaciones, pero primero vamos a hacer ese último zarpazo, ¿no? Es decir, vamos, y que en este caso era Alepo. Y una vez que más o menos se ha conseguido eso, es cuando, bueno, pues ahora ya nos podemos, yo no diría retirar, que sería como otorgar una definición exagerada, pero sí hacer un repliegue, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que es pues los costes que implica ese tipo de intervención masiva, etcétera. Y en eso, pues obviamente tiene una faceta muy clara el haber conseguido pues unas concesiones en esas negociaciones con Estados Unidos. A negociaciones.
Pero sabemos cuáles
que
son.
Ya se estaban dando en el 2015. En diciembre del 2015 ya hay negociaciones entre, por ejemplo, Surkov y Nuland. Se reúnen en...
Pues tú no digas Surkov y Nuland como si todo el mundo supiera quiénes son.
Eso, a ver si vamos a acabar el programa.
Bueno, Vladislav Surkov, uno de los asesor principal de la administración presidencial rusa y, entre otras cosas, creador del magnífico concepto de democracia soberana para definir el régimen político ruso.
Sin pecado concebida.
Y Victoria Nuland, que es subsecretaria de Estado de Estados Unidos, el ministerio, lo que sería el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Que ya es famosa por la célebre frase de fuck the EU, que le jodan a la Unión Europea, en la interconexión telefónica interceptada por los servicios secretos rusos y luego publicada en YouTube entre ella y el embajador de Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Y era que le joda a la Unión Europea porque ya quería poner a Yatsenyuk como primer ministro en vez de a Klitschko y al final poner a Yatsenyuk.
Entonces, estos dos, que te he interrumpido.
Estos dos se reúnen en diciembre y ahí ya hay como un... No se sabe muy bien, obviamente, cuáles son los, en fin, los detalles del acuerdo, pero hay un acuerdo que interconecta o que incorpora transacciones entre la situación en Siria y la situación en Ucrania.
Ah, amigo de Vigo, a ver.
O sea,
ver.
Se pone a jugar al RIS.
Jolín,
vaya.
Pues tienes 3 minutos para explicar esto.
No, hasta ahí realmente no hay muchos detalles de qué es lo que los puntos de un hipotético acuerdo. Lo que sí que es cierto es que después hay otras nuevas reuniones ya en el caso de Siria en Ginebra y que en Ucrania, vamos a decirlo así, básicamente se empieza a aceptar que la situación de congelación del conflicto es una situación ya dada y que va a postergarse en el tiempo. Y las declaraciones respecto a Ucrania se han ido pues bueno aminorando mucho, no solamente por parte de la Unión Europea, sino sobre todo por parte también de Estados Unidos, quien era quien las estaba más o menos manteniendo.
¿Quieres decir que les van a dejar hacer a los rusos, quieres decir?
Bueno, que se va a quedar un poco la cosa
como está
y que lo importante que para... reacomodar esas relaciones entre Occidente y Rusia, que sería la cuestión de las sanciones,
sí.
Pues parece ser que, bueno, a pesar de que no haya una solución aceptada por el gobierno de Kiev, seguramente esas sanciones o se irán retirando en lo formal, quiero decir, en lo negro sobre blanco, o se empezarán a aplicar de una manera muy laxa.
Ya.
Esa es la cuestión.
Ahí estamos. ¿Qué te ha parecido esto?
Me parece una buena manera de cerrar el asunto. Se nos quedan un montón de flecos, pero los flecos nos los hemos cosido nosotros solos,
yo
así
creo,
que tampoco...
Sí, que un poco hasta tendríamos que pedir un poco de disculpas porque la primera ha sido, luego hemos ido a la segunda...
Disculpas y de nada, pero esto a mí, yo me lo vuelvo a poner, me lo escucho, me pongo al lado del compañero y a discutir. Le damos al pause y discutimos, desarrollamos.
Nos
yo
queda
creo,
un minuto.
Yo creo,
¿me pedimos
sí,
que saque la bola de cristal?
Que en un minuto vamos a... Sí,
la
pero la bola de
la
cristal... Pero sí, la bonita con la nieve que cruza aeropuertos bailando.
Sin que piten.
Eso.
¿Qué va a pasar ahora, Rubén?
¿Me estás hablando de una tercera guerra mundial?
No.
Agradece que te lo pregunta ella y no me sigo yo con la nueva normalidad. No, claro.
Siguiente paso. ¿Qué podemos pensar en el conflicto sirio? Un minuto tienes.
Bien, parece ser que en el conflicto sirio hay dos posibles soluciones. O dos dimensiones. Una es que realmente se mantenga la integridad del Estado sirio. O sea, ¿hasta qué punto Rusia puede aceptar una Siria sin Rusia y, digamos, en este caso, pues también que presione a su aliado dentro de Siria, lo que sería la estructura del régimen de Al-Assad, ¿no? Una Siria sin incorporar algunos de los territorios que hoy en día controla la oposición. Y esa otra segunda dimensión que sería compartir poder. Quiero decir, o se alcanza un acuerdo en el que el poder se comparte a nivel de las instituciones centrales, o se alcanza un acuerdo en el que no, pudiéndose compartir poder en las instituciones centrales, se asume que hay un reparto de territorial. Esa es la... que es algo, además, que, en fin, que es... si observamos cuáles han sido algunas de las intervenciones en los últimos... sobre todo en el periodo ya de posguerra fría, de potencias exteriores en estados, pues vemos que muchas veces ha optado por esa solución, ¿no? O sea, pensamos en... no solamente en Yugoslavia, pero, por ejemplo, en algunos escenarios del espacio postsoviético, etcétera. Entonces, o en Sudán, o sea, que se asume que no se puede mantener, ¿no?, esa especie de reparto de poder a nivel de las instituciones centrales, una convivencia de las distintas facciones, oposiciones, etcétera, y se asume que es mejor, pues, una especie de reparto territorial. Ahí es, yo creo que esas son las dos dimensiones. A mí me da que Rusia sí que va a poder mantener lo que es en Damasco una gran influencia del régimen de Al-Assad, no sé si a él, en el corto plazo sí, pero con una especie de acuerdo de, bueno,
de,
pues,
bueno, vamos a esperar un ratito,
cinco añitos y luego un retiro,
luego ya y ya está. Sí.
Un retiro, o viene garantizar que pueda permanecer en Siria, o se le hace un retiro en Rusia. Se habló durante también muchas semanas, ¿no?, el tema de que se estuviera preparando precisamente eso ya, un exilio dorado en Siria, para lo cual hacía falta, pues, también transferir el dinero de determinadas cuentas a un lugar seguro para Al-Assad. Y seguramente para Rusia sí que sería una solución aceptable, ¿no? El hecho de que, porque a Rusia lo que le interesa es mantener sus intereses allí, que el nuevo gobierno los contratos que se han firmado se mantengan. Que es algo que la oposición, no ya lo que son, pues, al-Nusra, etcétera, los grupos más fundamentalistas, sino la oposición, digamos, que tiene
la política.
Un pedigrí más aceptable, ¿no? Sí que está diciendo que no están por la labor. Luego también es muy interesante en todo este avispero la cuestión de los kurdos sirios. Porque los kurdos sirios durante un periodo han estado, eran aliados de Estados Unidos en el conflicto.
Bueno,
estaban, digamos que estaban siendo
que
apoyados, apoyados, o había intereses comunes.
Las cajas que caían,
o había intereses,
¿no?,
comunes. Y
pues nadie es tan tonto.
Y ahora Rusia también estaba estaba acercándose a los kurdos sirios, y entre otras cosas también para advertir de a Turquía de la capacidad que tiene de alimentar a determinados actores internos, tanto en Siria como en Turquía, para desestabilizar más aún al Estado turco.
Vale. Entonces, lanzamos una pregunta a los oyentes de final de programa. ¿Cuántos de esos 6.000 millones de euros que se le pasa a Turquía para encarcelar refugiados pueden acabar financiando a ISIS? Y en el caso de que hubiera algún dinero de estos que fuera allí, ¿la Unión Europea estaría al final financiando a ISIS?
O en la medida que, o en tanto en cuanto, o de que lo cual, que ese dinero...
Raíz cuadrada
ese dinero aportado parece ser que no tiene absolutamente ningún acompañamiento de, digamos, justificación de mis padres, ni recibo de la compañía del catering del campo de concentración.
Ahí dejamos, reflexión.
Ah, eso.
Podemos decir, esto es una reflexión
para el
oyente, no para que contestemos,
vale,
para el oyente. Para que en el recogimiento ahí ya...
Vale, que no se lo preguntabas al compañero.
No, al oyente, para los días santos que quedan.
Menos mal.
Así lo he entendido desde el principio, ha dicho que para el oyente.
Vale, para el oyente, que no estaba, yo preparando la canción.
Que
de
como
despedida.
No le hemos dado el teléfono, no nos puede llamar para...
Que quede en el recogimiento.
Eso, en el recogimiento.
Vamos, ahora hay que decir felices Pascuas. Estos sí que son Pascuas.
¿Cande van los dineros, co? Esa es la cosa. Pues felices Pascuas.
Felices Pascuas.
Pero a vosotros dos solo.
Only you.
Venga. Hala, hasta el miércoles que viene.
Adiós.
En Lucha Libre, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM zaragozana. Adiós.
Doesn't mean too good for now.